Bienvenidos a Frases Conscientes.
Frases Conscientes es un espacio que hemos creado para ti, en el cual Vanessa y yo, Rodrigo, nos vamos a encargar de reflexionar sobre las típicas frases que encontramos a través de las redes sociales o del saber popular.
La frase que hemos elegido para trabajar hoy es ser, tiene menos letras que aparentar.
Esperamos que os guste. Bueno, Vanessa, la frase que vamos a hablar hoy es ser tiene menos letras que aparentar. Cuéntame.
Pues tenía muchas ganas de trabajar con esta frase. Es una frase de Karl Claus, que era un escritor, poeta austriaco, que le daba muchísima importancia a la palabra. Le gustaba mucho pulir su lenguaje, porque decía que a través de los fallos del lenguaje pues se podían cometer grandes fallos a otros niveles, ¿no? Entonces, es una frase para mí muy potente y tengo que decirte también que la he oído en algún sitio enunciada como aparentar tiene más letras que ser, pero menos recorrido. ¿Vale? Te la voy a dejar ahí y así tú me dices qué te sugiere.
Me sugiere que es más corto el recorrido, en el sentido de que, bueno, llegamos más lejos, o sea, llegamos menos lejos, es decir, nos quedamos más cerca. Creo que la gente invierte muchísima energía en la parte que tiene que ver en intentar aparentar, y cuando aparentamos y no somos nosotros mismos, lo que causamos a la larga es crear avatares ficticios que no encajan con nuestra personalidad y que no se pueden mantener. Que había una frase muy similar, que era la de con la verdad se llega más lejos y con la mentira más rápido, algo así.
Puede ser, ¿no?
Era una familiar que, vamos, venía a decir un poco similar, ¿no? Que cuando estamos mintiendo no es fácil sostener una mentira con el espacio del tiempo. Cuando la gente intenta aparentar cosas que realmente no son o que no están sincronizadas a nivel vibracional, evidentemente pues se quedan en un punto distinto en el que es menor el recorrido. Entonces, es un poco lo que transmite.
Pues me encanta lo que acabas de decir. A mí me gustaría añadir que para mí el ser, ¿vale?, que es lo que creo que todos por esencia somos, ¿no? Es como si se lo tuviera que diferenciar en nacemos con el ser y desarrollamos el aparentar, ¿vale? No todo el mundo, pero sí casi todo el mundo y en gran medida, ¿vale? El aparentar yo lo veo como algo absolutamente artificial, como una construcción del ego para mí, como una construcción para buscar la aprobación, el amor de los demás, y eso evidentemente, pues lo que decías tú, ¿no? Es artificial y es costoso y al final tiene un recorrido corto porque no se puede mantener eternamente.
De ahí las famosas crisis de los 30, imagino, crisis de los 40, ¿no? Que es cuando todas las creencias que hemos ido acumulando en nuestra vida, por modelos como pueden ser los padres, modelos como pueden ser los tutores, amigos, personajes ficticios de las películas que nos hayan gustado y nos hayan impactado de alguna manera, a los 30, 40 suele ser un periodo vital en el cual realmente entramos en conflicto, ¿no? Con todas esas creencias sociales en las que realmente no nos sentimos alineados. ¿Tendría sentido eso?
Muchísimo, muchísimo, porque sobre todo el concepto ese de sentirnos alineados es un poco lo que yo creo que sería decir la coherencia, ¿no? Si tú por dentro llevas algo, pero te estás comportando de una forma artificial, como decías, ¿no? Con los modelos de seguir a tus padres o a tus amigos para que te aprecien, para que te acepten en el grupo, para que te admiren, ¿vale? Al final, lo que tú eres que está aquí, lo que tú aparentas que está aquí, es como que cada vez se va estirando más, cada vez se va haciendo más lejano el uno del otro, y al final se rompe la gomita, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este es nuestro ser, esto es lo que manda, ¿no? Entre comillas, lo que importa, esto es lo que tenemos que conservar, lo otro es lo que creamos, nuestra carcasa, y si no es coherente, si no está alineado, es cuando luego también aparece pues el sufrimiento, los problemas de personalidad, la ansiedad, la depresión y las crisis que tú dices de los 30 a los 40. Y supongo que habrá una década más de crisis por ahí.
Cuando creamos este conjunto, ¿no?, que estabas comentando, que me gusta mucho el término, esas corazas para protegernos, ¿crees que tiene que ver con procesos de tensión, con procesos de... O sea, ¿crees que nace más del miedo que del amor? Es decir, ya sea miedo a no estar integrado en un grupo, me gustaba mucho la presión de grupo, es algo que los jóvenes está bien que tengan en cuenta y sepan lo que es. Presión de grupo, problemas para evitar conflictos personales, situaciones en las cuales he tenido una relación amorosa y por no ser, o sea, por ser yo mismo a lo mejor no he conseguido aquello que buscaba. Eso va formando, ¿no?, lo que sería la cobertura. Y también lo formaría entonces todos los aprendizajes que tenga adquiridos de mis padres, por ejemplo.
Todo.
Todos los paradigmas.
Todo. Digamos que desde el momento que tú naces, ¿no?, te vas uh-huh. desarrollando, todo lo que vives, experimentas en primera persona o por observación de tus padres, de uh-huh. amigos, del colegio, experiencias, de todo lo que tú vives es lo que va conformando, digamos, tu personalidad. ¿Vale? Pero la personalidad aquí sería el equivalente a la apariencia.
A la apariencia.
¿Vale? El ser sería, sería la esencia, sería lo que auténticamente tú eres, ¿no? Pero lo que tú eres está enmascarado por la otra parte, por la personalidad, que esa es la del ego, que esa es la que tenemos que tratar de identificar, corregir y poner coherentemente con nuestro ser. Pero sí, o sea, volviendo a lo que decías también al principio, es un poco desde la indefensión, desde la búsqueda del amor y demás, ¿no? Porque además has hecho además una distinción muy interesante, porque digamos que vivir desde el miedo es vivir hacia afuera, vivir desde la apariencia, buscando esa aprobación, buscándose logro, o un mérito, una meta, o que te quieran, o dinero. Entonces, cuando tú pones tu amor ahí, entre comillas, eso al ser tan temporal, tan volátil, pues tú en cualquier momento lo puedes perder. Entonces, al tener miedo a perderlo, vives siempre con esa tensión. Sin embargo, si tú pones todo eso dentro de ti, en tu ser, en tu esencia, eso nadie nunca te lo va a quitar. Al no poder quitártelo nunca a nadie,
claro,
no tienes ese miedo. Estás con la seguridad de que vas a estar bien tú por ti mismo siempre.
Me han venido varias ideas a la cabeza que me gustaría comentar. Una es no confundir atención con amor. Creo que son cosas diferentes. La atención, cuando somos pequeños, es importante porque buscamos la aprobación. Creo que en el sistema cultural en el que nos hemos educado, pues casi todos, ¿no? Las faltas de confianza y autoestima, corrígeme si me equivoco, creo que radican en la búsqueda de aprobación externa más que en la obtención de aprobación interna. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo decirle a un niño, por ejemplo, estoy muy orgullosa de ti, que por ejemplo decirle, deberías estar muy orgulloso por lo que has logrado. Creo que son cosas diferentes, por eso lo de la palabra, ¿no?, que decía Krauss, que me parece importantísimo. Y otra cosa que me gusta mucho puntualizar es que tú hagas lo contrario que tus padres o que tus tutores o que las personas que tú admires, sigues estando dentro del paradigma. Es decir, solo que estás en el lado opuesto, pero sigue siendo, digamos, el paradigma te sigue rigiendo. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí. Entonces, pero a lo mejor no todo el mundo
entiende. Sí, yo por ejemplo, en mi casa supongamos que se ahorra muchísimo dinero, ¿no? Y que el concepto de paradigma económico sería pues que ahorrar dinero es bueno. Si yo quiero llevar la contraria en mi casa y me dedico a gastar, por ejemplo, mucho, sigo siendo realmente esclavo del paradigma. Es decir, me estoy rebelando contra los aprendizajes que he tenido en casa. El modelo que yo he observado, hago lo contrario. Al fin y al cabo, yo no soy yo mismo. Esto sucede mucho cuando a lo mejor elegimos una carrera profesional, ¿no? Que nuestros padres son de letras y nos vamos a ciencias. También sucede cuando a lo mejor alguien te dice que está siempre muy serio y realmente tu esencia a lo mejor es, oye, pues no eres una persona, pues no eres la viva la fiesta. Entonces aquí te vas al otro puesto, ¿de acuerdo? Es decir, estás forzando a lo mejor, no quieres sentirte triste o quieres estar siempre contento. Siempre que busquemos algo opuesto a lo que hayamos modelizado o al modelo que hayamos observado, realmente estamos dentro del ego. Es complicado de ver esta parte. Yo creo que a lo mejor cada uno puede un poco ponerse mejor sus ejemplos, que yo puedo empezar aquí a tirar un poco balones, pero es algo que me gusta mucho remarcar, porque la gente dice, no, es que soy lo opuesto a mis padres. Dices, ya claro, pero sí, eso.
Pues fíjate, eso lo estoy viendo últimamente cuando trabajo con la gente, lo estoy viendo muchísimo, y mi forma de explicarlo, por si aporta para que tengan otro ejemplo, mi forma de explicarlo es como trazarles un camino. Vale, un camino, tu camino, de tu espacio, de tu presencia, y es tu guía, ¿vale? Tú te tienes que mover por tu camino desde ti, siempre volviendo a conectar contigo, ¿no? Que sería el ser de la frase que hemos elegido para hoy. Entonces, elegir desde ti, lo quiero esto para mí, ¿qué me aporta a mí una y otra vez? Porque el ejemplo que tú estabas poniendo de tus padres, el equivalente en este camino sería salir de fuera, decir, mis padres están fuera de mi caminito, entonces yo, teniendo en cuenta a ellos, sabiendo que a ellos les gustaría esto, yo no quiero ser como ellos, entonces me esquivo ese modelo de ellos, pero no estoy eligiendo desde mí, yo no estoy pensando auténticamente qué quiero yo, sino qué querrían ellos para yo no hacerlo. Claro. ¿Vale? Entonces, la forma de conectar una y otra vez es siempre preguntándonos desde mí qué quiero yo, cómo quiero vivir yo, qué me hace feliz a mí.
Esto quería decir más o menos que estamos viendo desde el miedo a parecernos a nuestros padres, por ejemplo. No por el amor de sacar lo mejor de nosotros, ¿no?
Eso es. El miedo, quizá esa frase es demasiado radical,
sí,
¿no?
Dura puede ser.
Pero sí, o sea, desde el miedo a no parecernos a ellos, pero para no vivir como ellos, o por oposición
claro.
a ellos, o porque hay algo en ellos que no me gusta, entonces yo lo rechazo, es mi forma de rechazarlo. Rechazar a nuestros padres es muy
claro.
duro. Entonces yo no voy a rechazar a mis padres diciendo conscientemente no te quiero o no me gusta lo que haces, pero sí me alejo de ti lo máximo posible de forma simbólica y soy lo contrario a ti.
Es un poco la rebeldía adolescente, ¿no? Que imagino que mucha gente nos está escuchando, a lo mejor pues tiene algún adolescente por casa y percibe que hace justo lo opuesto. Se vuelve un rebelde ficticio, que llamo yo, que es esa persona que hace justo lo opuesto de lo que tú determinas, que realmente es un esclavo más del sistema, en este caso de sus propios sistemas y creencias y paradigmas, pero realmente termina comportándose de manera oposicional, ¿de acuerdo?
A mí en la adolescencia, porque es un tema que me gusta mucho, quizá otro día podríamos elegir una frase de ahí, en la adolescencia y en la niñez incluso, creo que buscar el límite es bueno. ¿Vale? Para conocerte un poco a través de los límites, a través de qué quieres sentir tú realmente. Pero cuando ya te vas conociendo, ahí siempre hay que buscar en uno mismo.
Vale.
¿Me entiendes?
Sí, perfectamente.
Entonces, otro día podemos
hablar. Sí, porque hay bastante. A mí es que ya me toca personalmente un poquito, entonces ya estoy ahí pegándole. Muy bien, entonces todo esto que hemos hablado constituiría ese ego, ¿no? Esa armadura, ese armazón que sería aparentar. Cuando me comentaste la frase, lo primero que pensé es, claro, porque si aparentas te pones una armadura, la armadura pesa, te hace ir más lento, cuando me has comentado la segunda versión, ¿no? Y dices, claro, es que no puedes avanzar igual, ¿no? Que si te liberas de todo aquello que te genera presión en la vida y avanzas de una manera más natural, más fluir, ¿no? Que esta es una palabra que está muy de moda, que es el flow. Así que, muy interesante.
Yo quiero comentar, porque... bueno, anticiparos que luego al final del vídeo os vamos a pasar un pequeño esquema de todo lo que vamos hablando con unas pautas que aunque las mencionaremos, pero os las dejaremos escritas para que lo tengáis más claro. ¿Vale? Yo quiero que comentemos un poquito las herramientas que teníamos pensadas, porque hoy creo que gran parte de lo que les vamos a ofrecer va por ahí para que quien se anime pues pueda trabajar un poquito en su propio ser, su propia esencia. ¿Qué te gustaría aportarles?
A mí hay la que me gusta, que es muy sencilla, y es cuando vayas a realizar algo, claro, no siempre va a suceder, ¿no? Pero cuando vayas a realizar algo, pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué haría si no tuviera miedo con respecto a lo que voy a hacer? Esta parte viene, es digamos una segunda parte, una primera toma de conciencia. Primero tienes que saber realmente por qué estás haciendo lo que haces. Si existe realmente un miedo o realmente lo haces desde el amor, ¿vale? No es lo mismo realizarlo desde el miedo que desde el amor. Cuando te haces esta pregunta y realmente lo haces desde el amor, no tiene mucho sentido la pregunta. Pero primero es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿De acuerdo? ¿Lo estoy haciendo porque tengo miedo al rechazo? ¿Lo estoy haciendo porque tengo miedo a que mi familia se enfade si no voy a esta reunión? ¿Lo estoy haciendo porque tengo miedo a que el jefe me despida? Entonces, primero hay que preguntarse desde dónde nace. Una vez sepamos desde dónde nace, si nace desde el miedo, la pregunta sería ¿cómo me comportaría? ¿Cómo pensaría y cómo sentiría si actuara sin miedo, ¿de acuerdo? Sin esta sensación que me pone esa armadura o me ralentiza. Entonces, una vez hacemos esta toma de conciencia, podemos modelizarnos con ese yo que es el que se encarga, ese yo futuro, ¿no? Ese yo alternativo que actúa desde el no miedo, es decir, desde el amor. Y habría que preguntarle, o sea, habría que ver un poco cómo se comporta, es decir, qué tipo de pensamientos tiene, qué tipo de emociones y qué tipo de conductas. Una vez podemos modelizarlo de esa manera, tenemos una vía distinta. Como mínimo va a ser un punto de reflexión, ¿no? ¿En qué haría yo si no tuviera miedo a que la gente se fuera a enfadar porque a lo mejor no voy a esa boda, ¿vale? A la que, pues, en verdad, pues, no quiero ir y me da un poco más de pereza. Y entonces, desde ahí tienes una alternativa. Entonces, es un punto para valorar. Es una herramienta que a mí me parece potente, es sencillita y nos permite un poco la reflexión interna.
Me gusta mucho porque se basa en esa coherencia que hemos mencionado antes, para mí, fundamental. Si de hecho me preguntas si me quedo con alguna palabra de lo que hemos hablado, va a ser la de la coherencia. Me gusta mucho esa palabra. Pues yo quiero aportar otra también, tiene muchas similitudes porque en definitiva se basa todo en lo mismo, y sería un poco empezar tomando un tiempo para nosotros mismos cada día, para establecer un poquito de hábito de silencio, de meditación, de relajación, de respiración, de lo que sea. De hecho, mira, quería comentarte, no sé si has escuchado que una característica común que tienen muchas meditaciones está basada en el mantra, en el sonido Shou Hum.
No lo sé directamente, pero como practico, pues interpreto, pero cuéntame más, porfa.
Pues nada, es muy sencillo. En definitiva, Shou Hum o Shou Ham, que lo he visto escrito así también, es la traducción de yo soy, sin más.
¡Qué bueno!
Vale, entonces hoy
que ¿y ese sonido típico de los...?
Ese es el Om, sí, que vale. es el sonido que lo representa todo, ¿no? Que uh-huh. es lo que te pone con una conexión directa con esa meditación.
Con el todo, ¿no?
Sí. Pues el Shou Hum o Shou Ham es yo soy. Esa es la traducción. Entonces, del ser que hablamos hoy es de ese, de conectar con esa parte de nosotros. Entonces, a través del silencio, de la meditación, de la relajación, de la respiración, de lo que cada uno quiera, tomaros un momento para pensaros quiénes sois. ¿Vale? Que es una pregunta corta, pero que tiene mucha historia detrás. Desde ahí, ¿quién soy? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cómo me gusta vivir? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiero practicar? Todas las preguntas que se os ocurran, responderlas para vosotros. O sea, ahí no hay nadie, no hay búsqueda de aprobación, no hay censura, no hay juicio, no hay nada. Entonces, es una forma de conectar muy directamente con nosotros. Desde ahí, elegir acciones en coherencia con eso que nosotros somos, ¿no? Aunque luego, pues mañana o después de la meditación nos cueste llevarlos a la práctica porque volvemos a estar con nuestra familia, nuestra pareja, nuestro trabajo, lo que sea, pero ya hemos tenido una pequeña toma de conciencia, ¿vale? Entonces, desde ahí, buscar acciones en coherencia con lo que sois, sin juicio, sin censura, sin comparación y sin presión de ningún tipo.
Me gusta.
¿Te apetece practicarlo?
Sí, me gusta más que nada porque, o sea, me encanta la herramienta, y hay algo que me gusta mucho porque llevo un tiempo con el señor Deepak Chopra, etc. Uh-huh. Y hablan bastante del silencio, ¿no? Hay un hábito que es interesante implementar. Uh-huh. La gente que me conoce sabe que yo hablo mucho. Y es un hábito que me parece muy interesante, y es tener momentos diarios de silencio total. Uh-huh. Principalmente aquí y principalmente aquí. Entonces, me paso una hora al día en silencio absoluto. Y es interesante observar, ¿no? Todo lo que viene a la cabeza, todo lo que viene al cuerpo, todas las sensaciones, emociones, qué tipo de comportamientos tienes. Facilita mucho más la observación desde una perspectiva como si fueras un gato, ¿no? Que está esperando que salga un ratón de la madriguera. Entonces, al observar, la mente cambia mucho la manera de comportarse.
Fíjate, porque siempre que escucho la palabra observación, gracias a un curso que estuve haciendo, después de la palabra observación siempre me viene la coletilla y sin juicio.
Muy bien, sí, por favor, importantísimo.
Porque es observar todo lo que pasa en vosotros, en vuestra vida, en vuestros pensamientos, emociones, con la gente que interactuáis, pero sin juicio, porque el juicio es lo
ego,
que va,
¿no?
directamente, exacto, al ego, a la carcasa esa artificial de la apariencia, ¿no? Por eso tenemos miedo, porque nos sentimos juzgados nosotros,
claro.
o con los demás.
Si no, sistemáticamente.
Entonces, observación sin juicio.
Importante, por favor. Buena coletilla y fundamental. ¿Una herramienta más?
Pues yo creo que esa herramienta es bastante potente. Me encantaría que la llevaras a la práctica, porque cuando uno la practica, aunque sean 10 minutos al día, en ese momento de silencio, pues se encuentran realmente un montón,
¿no?
de beneficios, un montón de cosas en uno mismo, que exactamente, ¿no? Como estamos diciendo, que es a causa del ruido, este simbólico,
sí.
de contrario al silencio, que sería el equivalente al juicio, a lo social, a la prisa que llevamos constantemente, pues no nos da tiempo a escucharnos y por eso nos estamos desconectando cada vez más. Que
de nuestro yo en esencial, claro,
eso
de
es.
Que hablábamos al inicio. ¿Qué más herramientas tenemos?
Por
a mí,
hoy...
A mí se me ocurre una muy divertida, una que me gusta mucho, y es... Esta es, bueno, es un poco dura, ya hablamos un poco de esto. Leí hace tiempo, no recuerdo exactamente el autor, no recuerdo el libro, leo bastante y la verdad es que bueno, pues, la memoria llega hasta donde llega. Hablaba de vivir un periodo diario, un tiempo diario, a realizar acciones, metas, objetivos, ilusiones que tengas en tu vida, como si tus progenitores o como si tus padres no existieran, ¿de acuerdo? No es que estuvieran muertos, no, simplemente como si no existían, ¿de acuerdo? Si no puede ser un poco violento el ejercicio y no buscamos eso. Lo que buscamos es, pues a lo mejor una persona que le encanta el baile y a lo mejor, es otro un cliché, ¿no? O sea, a lo mejor el padre, yo que sé, es abogado o el de la familia es, pues tiene un grado social o lo que sea, ¿vale? O simplemente, oye, pues no queremos que nuestro hijo baile. Y esa persona no ha podido desarrollar eso que realmente le hacía muchísima ilusión y le entusiasmaba, porque existía una presión externa que a veces es indirecta, a veces ni siquiera tiene por qué ser directa. Simplemente, pues, te echan una mala mirada, ¿no? Llegas a casa y dices, voy a hacer ballet, y te echan una mala mirada, y la mala mirada, pues, ya realmente genera una creencia respecto a eso, un rechazo. Es decir, no tengo la atención, no tengo el amor de mis padres. Entonces, es un ejercicio que me parece muy interesante y es realizar todos los días un tiempo de espacio determinado para realizar aquellas cosas que te hubiera gustado alcanzar si tus progenitores, pues bueno, pues no estuvieran en la ecuación. ¿Qué te parece?
Fenomenal, porque ahí es donde encontramos la mayoría de nuestros juicios, muchas veces reales y directos, pero muchas veces simbólicos, ¿vale? Si nos centráramos, si nos centraremos otro día en esa famosa ley del espejo, ¿vale? Ahí veríamos que el juicio muchas veces no es tal que nos lo hagan desde fuera, sino que nosotros somos los que nos estamos jugando a fin de cuentas. Pues encadenada tu estrategia, ¿vale? Un pequeño apunte que creo que a mucha gente le habrá pasado. Si uno piensa cómo se comporta con un niño, cómo se comporta con un bebé, cómo se comporta con un perrito, creo que todos nos daríamos cuenta que somos mucho más libres, porque muchísimo. Hacemos un montón de tonterías y no nos preocupa nada. Precisamente por lo mismo otra vez, porque ahí es donde no hay juicio. Ese perrito, ese bebé, ese niño no nos va a juzgar y nos sentimos mucho más libres de ser nosotros mismos.
¿Lo de la isla? ¿Nos lo cuentas? ¿Quieres contárnoslo?
¿El qué?
¿El ejercicio de la isla?
No.
¿No quieres?
No. Cuéntalo tú, venga.
¿Lo cuento yo? Es un ejercicio que aprendí de ella y me gusta bastante y es... imagínate que estás en una isla desierta. Corrígeme, por favor, si me equivoco. Imagínate que es una isla desierta y es cómo te comportarías, cómo pensarías, cómo sentirías, qué tipo de conductas tendrías si estuvieras solo en esa isla. Esa es la idea, ¿no?
Sí. Ahora que la has sacado, te voy a someter a examen. ¿Por qué una isla desierta?
Porque es el lugar en el que no hay observadores. Es un lugar en el que no tenemos nadie que nos pueda observar, nadie que nos pueda juzgar más que nosotros mismos, pero claro, realmente estamos desnudos. Entonces, esa desnudez, tanto ficticia, ¿no?, como a lo mejor real, haría que realmente supiéramos que no va a haber nadie que nos pueda juzgar. Es decir, es una isla desierta, nadie va a saber lo que estamos haciendo. No hablamos de un centro comercial, que pueda haber cámaras, no, hablamos de un lugar totalmente inocuo. Entonces, ahí yo creo que realmente es una herramienta que me parece preciosa, ¿vale?, que me encanta y agradezco mucho haber aprendido. Porque ver súper potente es esa manera de encontrar tuyo y decir, ¿cómo sería yo si estuviera en una isla desierta? ¿Qué haría? ¿Qué cazaría? ¿Qué comería? Y fíjate que aquí podemos encontrar y trabajar pues muchas cosas. Bueno, hacer muchas cosas divertidas.
Es una herramienta que no solo para esto, pero es muy potente para trabajar muchísimas cosas, porque te puede poner directamente a trabajar también tu capacidad, ¿vale? Estamos extralimitados por... venga, que me ayudes, ¿no? Que tú sabes más de esto, pues venga, echa una mano. Si estamos solos, si nos tenemos que buscar la vida realmente, todos tenemos muchas más capacidades de las que pensamos, pero no las estamos usando. Pero bueno, ese es otro tema que no lo quiero desarrollar, pero...
Que desaparecería el error, desaparecería el fracaso, desaparecería el juicio... claro, estaríamos solos y al fin y al cabo, si el primer día no cazas el jabalí, pues oye, el segundo día lo tienes que intentar. Y si la primera valla pues no te sienta especialmente bien... Me gusta, es una herramienta que vamos, yo...
Pues ya la daremos más audiencia en otra de las frases que tenga que ver, porque realmente es una estrategia muy potente y enseña muchísimo para trabajar desde la psicología, desde el coaching, desde el mindfulness, desde cualquier cosa.
Y bueno, palabras.
Bueno, pues yo ya la he anunciado antes, me voy a quedar con la coherencia, indudablemente, y me voy a quedar con... con el ser sería muy fácil, ¿vale? Mm. Aunque es realmente,
sí, bueno,
la
realmente
palabra,
es
realmente la palabra que había elegido inicialmente, antes de quedarme con la de coherencia, pero me voy a quedar con la coherencia y me voy a quedar otra vez con uno mismo, que es algo que dije ya en el otro
es
programa.
Muy bonito. Yo voy a quedarme con el amor, ya sea por uno mismo, ya sea por los demás. Creo que es una palabra que para combatir el ego creo que es directo, ¿de acuerdo? Y la otra, la tenía, pero se me ha ido, se me ha... Me quedaría con amor de momento, porque la otra pues no me sale. Pero si tuviera que elegir algo rápido, sería flujo. Es decir, la no resistencia, ¿de acuerdo? Por un lado amor, por otro lado flujo, es decir, comportamientos naturales, ser naturales, es decir, ser normales, ser como tenéis que ser, comportaros como tenéis que comportar, sin resistencia. Siempre que hay algo que os genera una resistencia, es un punto de observación. Entonces yo creo que me gusta la palabra de amor y fluir.
Me encanta. Si les dejamos con una frase que englobe las cuatro palabras que hemos elegido: amor, coherencia, uno mismo y flujo.
Amor, coherencia, uno mismo y flujo. El amor es el camino coherente para fluir siendo uno mismo.
Fenomenal.
¿Te gusta?
Fenomenal.
Pues nos quedamos con eso.
Nos quedamos con el amor es el camino coherente para fluir con uno mismo.
Sí.
Habíamos dicho, pues nos quedamos con esa idea y a continuación os dejaremos escritas las herramientas y las ideas esenciales de lo que hemos trabajado hoy.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo y esperamos que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, ¿vale? Supongo que están aquí o por aquí. Si queréis estar pendientes de los próximos programas que vamos a lanzar, y si os ha gustado, pues ya sabéis. Suma arriba, por favor.
Gracias.
Chao.